Continuamos en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi Irratia, es momento de la tertulia y hoy, como todos los lunes, tenemos con nosotros en los estudios de Donostia puntual a Enrique Martínez, egunon.
Egunon guste hoy.
Egunon, y también tenemos con nosotros, en este caso a través de la línea telefónica, a Nico Moreno. Egunon, Nico.
Egunon.
Bueno, si os parece, vamos a empezar con una quiniela. 3 días de campaña y el jueves ya, 18 de septiembre, referéndum en Escocia sobre independencia, ¿sí o no? Nico decía que empezábamos con quiniela. ¿Cuál es tu quiniela? ¿Cuál es el resultado que tú crees que nos deparará la consulta de jueves en Escocia?
Yo tengo el corazón partido entre lo que dicen las últimas encuestas y lo que yo quiero. En cualquier caso, y me vas a perdonar, no me voy a mojar mucho, pero yo creo que va a ser un resultado apretadísimo.
Las últimas,
yo aventuro que el resultado va a ser muy apretado y en ese sentido es un éxito ya, el que se celebre es un éxito y lo apretado del resultado que yo creo que va a ser es un éxito. Desgraciadamente parece que las últimas encuestas vuelven a hacer un repunte del no y además estamos viendo la enorme presión que se está haciendo desde la City, ¿no? El desembarco de políticos unionistas y bueno, pues parece que va a haber presión en el último momento, pero bueno, todas las encuestas, aunque están cambiando, lo que sí auguran es que va a ser un resultado muy apretado y espero y confío que haya un sprint final del Yes y a mí me gustaría evidentemente que ganara el Yes, sobre todo para ver luego cómo se desarrolla y cómo vamos a ver en Europa mismo un proceso de independencia dentro de la propia Unión Europea. Eso es lo que yo espero, pero en cualquier caso aventura un resultado muy apretado.
Enrique, ya has visto que Nico no se moja, si quieres la culpa se la echas a él, pero te toca entonces mojarte a ti.
Yo creo que va a ganar el sí, yo estoy convencido de que va a ganar el sí.
Las últimas encuestas no dicen eso, lo comentaba Nico.
Tú, ya te acuerdas de aquel optimista antropológico que había, pues yo parecido. Pero vamos, de todas maneras sí que quiero decir que el triunfo ya está conseguido. O sea, que si Escocia vota que no, será porque la voluntad popular y su voluntad quieren que no sea. Quieren que sea que no. Y que esta amenaza con liberar los 4 jinetes del apocalipsis, si sale sí, que han mandado desde la City, pues ha tenido su influencia. Pero bueno, pero la victoria ya está conseguida. Han conseguido decidir y han conseguido expresar cuáles son los deseos de la ciudadanía escocesa. Y eso es muy importante. Y si, como dice Nico, sale que no y está muy apretado, pues bueno, pues es un acicate para seguir con el trabajo a favor de la independencia, a favor de la libertad de los pueblos.
La verdad que, desde un punto de vista soberanista, están siendo tiempos o un inicio de curso muy interesante, ¿no? Porque tenemos para comparar dos procesos que son, bueno, similares en algunas cosas, pero diferentes en otras, ¿no? Me refiero al catalán y al escocés, evidentemente. En el catalán, bueno, pues toda la carne está en el asador y toda la carne está puesta en la calle, digamos, en las movilizaciones. Y en cambio, en Escocia, creo que las calles no están siendo precisamente el termómetro, ¿no? Más las encuestas, declaraciones de políticos en televisión, vamos, que tienen diferencias notables, ¿no? Estos dos procesos, Nico.
Sí, eso es lo más llamativo de todo está siendo eso, ¿no? En el proceso catalán estamos viendo cómo, bueno, hay un impulso político, pero que responde evidentemente a un catalizador a nivel social a través de la Asamblea Nacional Catalana fundamentalmente, y que es esa fuerza popular la que está empujando el proceso, y donde está encontrando más resistencias es precisamente en las altas instancias políticas del Estado. En el caso escocés es precisamente al revés, es a partir de una reivindicación hay un acuerdo político, y ese acuerdo político es el que está poniendo el proceso en marcha, pero yo creo que más allá de cuáles han sido las fórmulas, hay muchísima similitud, y la similitud está fundamentalmente en que, bueno, hay un deseo enorme, hay una voluntad política, hay una voluntad popular de llevar adelante, y bueno, al final, a quienes estamos viéndolo desde la distancia, nos está ofreciendo precisamente la posibilidad de en un futuro también de cómo articular. En Euskal Herria, bueno, ya se ha empezado a organizar también a través de Gure Esku Dago, tenemos un, una voluntad civil también organizada y una voluntad de plural. Y bueno, yo creo que las referencias, tanto desde Escocia como desde Cataluña, aquí a los diferentes agentes sociales y políticos, deben hacer que pensar, ¿no? Y quienes tienen su corazón o quienes tienen su cabeza o su pensamiento por nacionalista o por soberanista, desde luego ejemplos no les van a faltar si quieren de verdad llevar adelante un proceso de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, de los dos procesos, tanto de Cataluña como de Escocia, tenemos algo que aprender, y yo creo que eso en Euskal Herria en este momento supone una ventaja para nosotros.
Bueno, pues ya veremos hasta dónde llega el proceso escocés. Lo de este jueves, sin duda, bueno, pues será un boom informativo aquí en Calagoriana. Evidentemente lo seguiremos muy de cerca. Pero yo os quería preguntar sobre otra cuestión que a mi entender, bueno, pues tiene interés y suscita el debate. Ya sabéis que ha muerto el presidente del Corte Inglés, Isidoro Álvarez. También sabemos que su sobrino, Dimas Gimeno, bueno, pues estuvo en listas de la Falange, un dato bastante significativo, aunque yo concretamente os quería preguntar sobre el trato que dan a esta noticia los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, también medios más humildes, las declaraciones de políticos al respecto, da igual que sea Botín o sea el señor Isidoro Álvarez, porque la pregunta es dónde está la línea que separa, ¿no? Ese respeto ante el fallecimiento de una persona y la hipocresía.
Bueno, la verdad es que, bueno, pues efectivamente cuando fallece una persona, pues ahí tiene allegados y tiene a su alrededor gente que sufre, y en tanto en cuanto hay gente que sufre, pues natural es manifestar la empatía por ese sufrimiento. Ahora bien, de eso a mentir descaradamente, a hacer un panegírico de personas que han perjudicado gravemente a la clase trabajadora, pero gravemente, que han aprovechado todas la crisis financiera para imponer un modelo que causa sufrimiento grave a gran parte de la sociedad, que incluso, yo no sé si esto es directamente, pero podría ser perfectamente, el fraude fiscal en el IBEX se sitúa, el fraude fiscal en el Estado sitúa el 71% en el IBEX, y las dos son empresas del IBEX. Bueno, de hecho, el mismo Botín estuvo imputado por aquello de la cesión de créditos, que no tuvo carácter penal, pero sí fue un fraude fiscal. Por lo tanto, que se mueran estos señores, y además luego hay una cuestión importante, la endogamia que tienen aquí. El uno le sucede la hija, al otro le sucede el sobrino, como ya fue el sobrino el que sucedió al primero. O sea, no va a haber diferencias entre uno y otro, y bueno, si ya me dices que fue en listas falangistas el presunto sucesor de Isidoro Álvarez, pues bueno, pues ya está todo dicho, ¿no?
Bueno, eso publican diversos medios, lo publicaron ya hace tiempo además, Nico.
Bueno, yo creo que detrás de Botín, detrás de Isidoro Álvarez, estamos viendo ahora cómo ciertos medios de comunicación, bueno, están acudiendo a la llamada a la tristeza, a excesos en información, en dedicación de número de páginas realmente que no tiene ninguna relación con la realidad, ¿no? Lo que nos hace pensar es que efectivamente hay intereses. Cuando un periódico dedica 15 o 20 páginas a un empresario muerto, a un banquero muerto, pues evidentemente, más allá de la noticia, hay intereses, hay incluso pelotilleo, ¿no? Y bueno, estamos hablando de una operación que yo creo que además, más allá de las deudas que pudieran tener los medios de comunicación con Botín, o más allá de las conexiones políticas que pueda haber en el caso del señor Isidoro Álvarez, el director del Corte Inglés, luego también yo creo que aquí estar aprovechando algunos también para hacer nacionalismo español, ¿no? La extensión de la marca España, el valor de la marca España, en este momento ponerlo en valor en base a la muerte de personas, no en base a una actitud, no en base a una actividad, no en base a resultados, sino precisamente, nos están hablando aquí de empresarios ejemplares, de gente que se ha hecho a sí misma, gente que incluso en el caso de Isidoro Álvarez, pues nos lo presentan casi como un valedor de la clase trabajadora, ¿no? Y eso realmente es un ejercicio de hipocresía, pero luego, repito, es un ejercicio de nacionalismo, ¿no? De la promoción de la marca España en un momento en que la marca España para algunos es una carga, para otros es un bluff, y para otros, sin embargo, es el flotador de salvación en torno al cual se puede articular todo un proyecto político, ¿no? Entonces, es más que la cuestión informativa, y yo creo que bueno, tenemos que ser muy críticos con eso. Yo, independientemente de la situación personal de una persona que se ha muerto, evidentemente ahí siempre parece que tiene que haber un respeto. Todo el ejercicio de hipocresía que vemos luego tiene un trasfondo político evidente, tiene un trasfondo pannacionalista, y yo creo que eso hay que denunciarlo, y tenemos que ver, bueno, en cierta manera, también dime de qué presumes, ¿no? Pues te diré que careces, ¿no? Las debilidades realmente de la marca España, las debilidades de un proyecto como España se ven, y luego, como ha dicho Enrique, ¿no? Luego estamos asistiendo pues a esa endogamia, a esa sucesión inmediata. La directora, la gerente del Banco de Santander está nombrada al día siguiente ya de la muerte del director, y en el caso del Corte Inglés es lo mismo. Es decir, realmente pluralidad, realmente democracia, realmente funcionamiento neutro, no, evidentemente está todo muy atado y muy bien atado, y eso nos retrotrae y nos lleva a una manera de pensar y de actuar que bueno, realmente todos aquí hemos conocido y hemos sufrido.
Nico, mencionabas la marca España, bueno, el nacionalismo español que hay detrás de estas informaciones cuando fallece una persona como el presidente del Corte Inglés. La Razón, su titular hoy, fotografía principal evidentemente a Isidoro Álvarez, y el titular es "Muere Isidoro Álvarez, marca España". Es el titular de La Razón, precisamente. Bueno, ya que estamos en La Razón, de todas maneras no es la noticia principal de La Razón, la principal es sobre la ley del aborto. Gallardón se reunirá con Rajoy ante las presiones para retirar la ley del aborto. Leemos hoy esto en La Razón, y atención, porque ayer Semper, aquí, Borja Semper decía, bueno, básicamente que al parecer existe una apuesta del Gobierno de Madrid por no impulsar la reforma de la ley del aborto. Vamos, que admitía que Madrid igual no va a impulsar la reforma de la ley del aborto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se ha conseguido parar, Enrique, la ley del aborto?
Bueno, vamos a ver.
Bueno.
Estamos en lo de siempre, ¿no? Estamos en lo de siempre. Desde el primer momento hubo movimientos dentro del Partido Popular que no por razones ideológicas, porque no sé si la tienen, pero ideología, pero por razones de naturaleza simplemente electoral, pararon la modificación de la ley del aborto. En primer lugar, en razón de las expectativas electorales que iban a tener en las europeas. Pasadas las europeas, la presión de los varones por lo que iba a ocurrir en las autonómicas, y después de las autonómicas enseguida llegan al general. Es decir, no lo pueden sacar porque son conscientes de que se trata de una norma profundamente reaccionaria, conservadora, y que para nada la sociedad española, con lo que es, para nada la sociedad española tiene interés o consideraba que era necesario modificar la ley sobre el aborto. Y yo creo que no es que lo hayan conseguido parar, es que en ningún momento han podido hacerlo.
Nico, bueno, has escuchado a Enrique, y esa es la información. Ayer llamativas las declaraciones de Semper, no sé si habrás podido leer, y hoy también la Razón, bueno, da un toque de atención, digamos, de la derecha. Es como un toque de atención de la Razón, que ya sabemos quién es la Razón, bueno, pues para decir, cuidadín, que no se dé un paso atrás en este sentido.
Bueno, yo creo que es un éxito. En cualquier caso, todo el proceso este de tramitación de la ley del aborto, de la reforma de la ley del aborto, está siendo un éxito, yo creo que importante, de toda la movilización, de todo el amplísimo abanico muy plural que se ha movilizado en contra, y que realmente ha conseguido que un partido que tiene la mayoría absoluta, que estamos viendo que en otros casos le importa un pito, con la reforma laboral, con cierto tipo de medidas, le importa un pito lo que se esté jugando en la calle, y sin embargo, en un caso como este, bueno, es yo creo que hay que valorar muy positivamente la tensión que se ha mantenido y todo esto. Pero en cualquier caso, la experiencia también me dice que quizás todo esto que se está filtrando ahora, pues no sabemos muy bien a qué responde, porque evidentemente hay encuestas, hay todo un interés electoral, ya estamos en la entrada de un nuevo ciclo electoral. Y bueno, una cosa es que por cuestiones de oportunidad desaparezca de la primera línea política esta medida, y otra cosa es que bueno, realmente nadie, todavía yo no he oído de ningún portavoz del Partido Popular un ejercicio, un entonar un mea culpa, ¿no? Un retirada, sino da más bien la sensación de que puede haber, de que es una cuestión de táctica. Pero yo creo que aquí lo que hay que poner en valor es toda la oposición que se ha mantenido, la reforma, contra la reforma de esta ley, y sobre todo la tensión que se ha mantenido y la enorme capacidad de movilización que se ha demostrado en las calles. Y bueno, pues bienvenida sea la noticia, pero no porque el Partido Popular haya decidido que no la va a tramitar, sino porque ha sido de alguna manera la calle a todo lo largo y ancho del Estado la que, desde una manera o de otra, ha conseguido, parece, paralizar este proceso.
Vamos, que todo esto puede ser, Enrique Nico, la vieja táctica del os lo vamos a quitar todo para que al final nos lo quiten casi todo y parezca que no nos han quitado nada.
Puede ser, pero es muy relevante lo que ha dicho Nico, y el parangón que ha establecido, entre otras medidas contra las que ha habido una movilización tan grande como la del aborto, cuestiones de educación, cuestiones de sanidad, la reforma laboral, las mareas, y con ellas no ha habido manera de que echen para atrás. Y esto engarza quizás con el tema que estábamos hablando antes, o sea, ¿quién verdaderamente está dirigiendo ese país, quién verdaderamente tiene el poder y cuáles son los verdaderos intereses que regulan este país? O sea, la cuestión del aborto, pues probablemente para estos señores, con los religiosos y que son, es una cuestión menor ante el incrementar los beneficios, la tasa de beneficios a costa de reducir el salario de los trabajadores. Quiere decir, como decía mi abuelo, ante Dios y el dinero, lo segundo es lo primero, ¿no?
Bueno, pues con esa frase de Enrique, de tu abuelo, vamos a terminar porque nos queda... Sí, buena frase. Con esa frase vamos a terminar, que nos quedan solo unos segundos, ¿eh? Para las 9 de la mañana. Nico, Enrique, mía esker, y hasta el próximo lunes, ¿eh?
Vale, venga, eskerrikasko.
El viernes estuvimos juntos y no pudimos hablar.
Ya, cuando te marchaste rápido.
Bueno, pues con ese abrazo radiofónico terminamos. Agur, vamos a seguir.
Agur, agur, agur.